mundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Noticias de América en RFI.
Vamos a Venezuela, donde se vive un clima tenso preelectoral con inhabilitaciones de candidatos para las presidenciales de julio. Y es en ese ambiente que regresa a Caracas la Agencia de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Es un informe de Alejo Shapire.
La Oficina Técnica de la Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. El 15 de febrero, la oficina fue expulsada tras expresar profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro. Su gobierno acusó además a la oficina de la ONU de convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas. Por lo pronto se ignora cuándo reabriría la oficina en Caracas. Ahora, ¿de qué serviría su reapertura en este momento? Gonzalo Imiob Santomé es director vicepresidente de la ONG Foro Penal.
Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen. Sin embargo, no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado, pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye, por supuesto, muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos.
Foro Penal ha contabilizado 269 presos políticos hoy en Venezuela. Gonzalo Imiob Santomé describe la persecución política de hoy en el país.
Se ha intensificado la persecución contra factores políticos de oposición. Recordemos que tenemos en este momento a 6 activistas de uno de los principales partidos opositores, que es 20 Venezuela, el partido María Corina Machado, presos. Tenemos el activista Carlos Julio Rojas, privado arbitrariamente de su libertad. Vemos que se ha ilegalizado arbitrariamente a partidos o a figuras políticas para no poder participar en los procesos electorales. Sobre las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundar Redes, el caso de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, que están en este momento presos.
El director de Foro Penal se dice particularmente preocupado por la nueva legislación para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como la de una difusa ley para castigar el fascismo, término con el que el régimen se refiere a opositores y críticos.
Y después de esas noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este espacio donde les hablamos de cultura. Reciban un cordial saludo desde París y ya mismo damos inicio a este programa presentándoles los temas que hemos preparado para hoy. París celebró su primera semana del perfume. Carrusel de las Artes estuvo allí para conocer a quienes trabajan en un selecto sector, el de la cultura olfativa. La película de dibujos animados Robot Dreams le está dando la vuelta al mundo. Conocimos a su director, quien nos habló de esta entrañable historia de amistad en el Nueva York de los años 80. Y en nuestra crónica musical fuimos a la convención L2P dedicada al hip hop, un género musical en efervescencia con la entrada este año del breaking como disciplina olímpica en los Juegos de París 2024. París es la capital histórica del perfume y en Carrusel de las Artes los llevamos a descubrir el universo de fragante de aquellos que trabajan en un selecto sector que se conoce como cultura olfativa. Un viaje sensorial de la mano de Melissa Barra, quien estuvo este año en la primera edición de la Semana del Perfume en la capital francesa.
¿A qué huele la nostalgia por la infancia? ¿Qué aroma tiene el recuerdo de un amor pasado? La cultura olfativa explora el vínculo entre la naturaleza, las fragancias y las emociones, como lo explica la perfumista Swazik Bukur de la casa española Eurofragance.
Bueno, la gente ha mostrado mucho interés por saber un poco cómo se fabricaba un perfume. Y no solamente el perfume, sino también las materias primas, de dónde vienen, el olfato, cómo está vinculado a nuestras emociones, nuestra memoria. Es el sentido más vinculado a la memoria. Entonces es algo que nos une también, sí, los bastidores un poco de esta industria, saber cómo trabajamos.
Cómo trabajan los expertos y sobre todo, cómo se constituye la cultura olfativa.
Los perfumistas no nacemos con un olfato súper desarrollado, simplemente lo hemos trabajado mucho, hemos olido materias primas muy diferentes, después materias primas de una misma familia olfativa que se parecen mucho, para ver matices, después acordes que serían como unas fórmulas cortitas de pocos ingredientes y después perfumes más complejos. O sea, eso es un aprendizaje muy largo.
Sin embargo, educar el olfato y la mente, dicen los expertos, está al alcance de todos.
Alguien que empieza, yo le diría de tener una libreta a la mano y de apuntar, de anotar todo lo que huele, aunque sean palabras no técnicas, sino muy personales. Ah, esto me recuerda a tal momento, a tal persona, o esto me parece seco, desagradable o muy bonito, o me recuerda a un jardín en verano. Cualquier cualificativo que nos pueda vincular a nuestra memoria y nuestras emociones van a ser el material para después desarrollar más adelante el olfato y la creatividad.
Los amantes de la cultura olfativa tienen en París una paleta infinita de fragancias. Uno de los maestros del arte es el perfumista corso Marc-Antoine Cortichiato.
París es, por supuesto, la capital indiscutible del perfume. Durante décadas, la perfumería de lujo rimaba con nombres de grandes casas como Coty y Guerlain. En París nació y se desarrolló la perfumería de lujo que sigue enamorando al mundo entero.
Cortichiato propone fragancias de nicho que llaman también perfumería artística.
Hoy en día hay una moda de perfumes dulces y golosos que huelen a algodón de azúcar, básicamente. Desde hace 30 años, desde que salió al mercado Ángel de Thierry Mugler, todas las marcas proponen lo mismo. También se venden moléculas que huelen a limpio, con aromas sintéticos de frescura. Como nos suelen gustar los olores familiares, la industria nos sigue vendiendo más de lo mismo, perfumes comerciales y consensuales. Al contrario, existen perfumes innovadores con propuestas originales. El olfato, cuando se entrena, se aparta de los perfumes consensuales para buscar aromas más originales, hermosos y sofisticados. Es como con la música. Con la práctica empiezas a oír sonidos que no oías antes. Lo mismo con la pintura. El perfume y el olfato funcionan del mismo modo.
Sí. Exactamente la misma cosa.
Este año París organizó su primera semana del perfume, una edición para oler las fragancias de 50 expositores del mundo entero.
Gracias, Melissa Barra. Y del perfume vamos al universo de la animación. La película Robot Dreams estuvo nominada al Oscar y ha comenzado su viaje por las salas del mundo entero. Se trata de una historia tierna de un perro solitario que decide construirse un robot para que sea su amigo, y nosotros conocimos a su director. Doug vive solo en la vibrante Manhattan. No aguanta su soledad, así que decide comprar un robot para que sea su amigo. Doug y robot se vuelven entonces inseparables hasta una noche de verano en la que Doug se ve obligado a abandonar a su amigo en la playa. Esa es la historia de Robot Dreams, una película de dibujos animados basada en una popular novela gráfica que vibra al ritmo de la Nueva York de los años 80 con sus emblemáticas Twin Towers. Esta película estuvo nominada a los Oscar y ahora se proyecta en las salas de cine del mundo. Su director, Pablo Berger.
Robot Dreams es mi carta de amor a Nueva York. Yo viví 10 años en Nueva York. Yo soy un New Yorker. Entonces, de alguna manera, queríamos recrear un Nueva York que ya no existe. Lo tuvimos que plantearnos como una película de época. teníamos que documentarnos, ver fotografías, ver películas de otros directores. Queríamos que fuese muy fiel al Nueva York de la época. El tema de Robodreams es la amistad, la fragilidad, su fragilidad, su importancia, pero también cómo superamos la pérdida. Y de alguna manera quería reflejarlo de una manera muy simple, muy pura, porque yo creo que es un tema universal, da igual que seas español, francés, americano, yo creo que todos sabemos lo que es la soledad y todos sabemos lo que es un amigo, y es un tema que quería plasmarlo en el cine.
Llegamos al momento de la música. Nuestra compañera Natalia Olivares asistió a la convención L2P, un gran evento dedicado al hip hop y a las culturas urbanas. Una convención en plena ebullición este año, cuando por primera vez los Juegos Olímpicos reciben al breaking como disciplina olímpica.
Cuando el breakdance entra como disciplina oficial de las Olimpiadas París 2024, surge una pregunta. ¿Qué sería el breakdance sin el hip hop? Respuesta con Julien Choleva, director y creador de la L2P Convention, el evento nacional del hip hop en Francia.
El breakdance es uno de los pilares de las diferentes disciplinas del hip hop. Nació hace 70 años en Nueva York, de la mano de los artistas más importantes, precursores como Rocksteady Crew o también como DJ Kool Herc y tantos otros. Por lo tanto, el breakdance tiene sus orígenes en el hip hop. Hoy estamos en esta fase donde, después de 5 años de trabajo, el breakdance se está extendiendo a todos los sectores de la sociedad. Está presente en los eventos, la moda, medios de comunicación y ahora está en los Juegos Olímpicos. Su integración en las Olimpiadas es un gran tema que hemos estado discutiendo durante 4 años en la convención L2P. Un debate entre bailarines. El año pasado presentamos aquí al equipo francés de breakdance. Siempre apoyaremos el breakdance como disciplina, pero eso no significa que los artistas dejen las battles. El breaking sigue existiendo en el circuito underground y seguiremos destacando su lado artístico y cultural.
En otras palabras, el breakdance no sería absolutamente nada sin el hip hop. Así lo dice con sus palabras Julien Choleva, que también fue testigo directo de lo que es la efervescencia de la cultura urbana aquí en París.
En los años 80 y 90, París fue un lugar muy importante. Los que bailaban breaking se reunían en el Forum des Halles. París y Francia destacan como capitales del hip hop, esto es de notoriedad pública. Los lugares míticos de la ciudad y los artistas franceses poseen fama y reconocimiento a nivel mundial. Francia tiene un lugar importante en la historia del movimiento hip hop en un sentido amplio. No es casualidad que aquí en Francia exista y se haya desarrollado un bastión de estas culturas urbanas. Esta es la historia de la Francia cosmopolita con sus barrios obreros, y esto es lo que reivindica el hip hop. Es una forma de protesta desde el margen de la sociedad. Hoy estas culturas urbanas son cada vez más populares, amplias y vastas. Esto es el rostro de Francia hoy, lo debemos reconocer y aceptar. Estoy súper feliz de recibir a Esprit Noir en este evento sobre el hip hop, porque es un artista que se sitúa entre varias generaciones de raperos y que tiene esta facultad de manejar la rima y la frase. Ha dejado su huella en la historia del hip hop. Esprit Noir es un muy buen representante de la música, del rap y también de la lengua francesa. Los textos y el rap en general juegan un papel importante en la evolución de la lengua francesa, y Esprit Noir es un buen ejemplo. A través de sus textos, a través de la jerga y del barrio popular del Distrito 20, de donde él viene. Esto demuestra que la lengua francesa evoluciona y de eso nos podemos alegrar.
Esprit Noir, espíritu negro, estrella del rap francés, confirma ese nexo inquebrantable entre el breakdance y el rap.
Le lien, c'est la rythmique.
El vínculo del breakdance y el rap es el ritmo. Mi primera conexión con el rap fue la danza. Para escribir, me guiaba por el ritmo. El proceso de escritura es diferente de otra música porque intentamos capturar los pequeños detalles del ritmo y del sonido para poder crear pasos de breaking interesantes. El primer paso en mi carrera como rapero fue bailar breaking. Mi flow se basa todavía en el ritmo, pero paradójicamente, por la experiencia que tengo y porque tengo muchos ritmos anclados en mí, ahora compongo muchos temas sin una base rítmica. Esto lo tengo grabado en la cabeza justamente por el hecho de haber bailado cuando comencé, cuando tenía unos 6 o 7 años.
J'arrive tout de suite, classe, Gucci, flash, même du Versace, sous mon Versace, Gucci, flash.
Gracias, Natalia Olivares. Y con el tema Kawasaki de Esprit Noir, despedimos este programa agradeciéndoles a todos por su sintonía. Merci y au revoir.
Jamais sans mon CR. L'envoi c'est la go. Tu me fais penser à elle. J'aime quand tu fais la go. Comme les mannequins dans elle. C'est moi et mes assos. Nous on contrôle la boîte. Le manifeste est la gauche. Je vais le rentrer la droite. T'inquiète, ok. Ça passe, il m'appelle. Je sais même plus c'est laquelle. Elle fait vider ma paye. Elle fait vider ma day. Elle fait vider ma what. C'est une pussy là. Chose, yeah. Prête à s'envoyer comme une meuf juicy, yeah. Sur le corner, je fais des housses, tu connais. Tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sur la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. J'ai manqué, c'est ma paix.
Thank you.